Buenas tardes, hermanos. Durante el año, mayormente hablamos del Padre como deberíamos. Él es Dios, Él es a quien buscamos. Él es a quien oramos. Él es en quien nos enfocamos. Él es en cuyo hijo o hija buscamos llegar a ser, pero nos acercamos a una época muy especial del año que se enfoca exclusivamente en Cristo. La Pascua del Nuevo Testamento, y luego incluso la Pascua, los días de panes sin levadura. Él es parte integral de ambos. Sí, Él es parte integral de todo lo que hacemos durante el año, pero en esta época del año nos enfocamos exclusivamente en Él. Ya saben, el mundo piensa que Cristo murió por sus pecados, lo cual hizo. Tienen un enfoque excesivo en Cristo y no se enfocan lo suficiente en el Padre. Entendemos cómo mantener a esos dos seres en la perspectiva correcta. Es una de las cosas que hemos llegado a apreciar más profundamente y a comprender mejor durante esta increíble serie de la que hemos sido parte. Recuerdo allá por los años 90, probablemente algunos de ustedes también, las pulseras con las iniciales, QHJ. ¿Alguien recuerda eso? Bien, algunas manos. Era una pulsera pequeña y tenía las letras QHJ en la pulsera. Y solía preguntarme, ¿qué significa eso? Y representaba, ¿qué haría Jesús? Era una moda pasajera en ese momento. ¿Qué haría Jesús en una situación determinada? Y es una gran pregunta. Es que el mundo, aunque sean sinceros, no sabe cómo aplicar esa pregunta a sus vidas. ¿Qué haría Jesús? No es una mala pregunta. Simplemente porque lo preguntan personas que no necesariamente entienden la respuesta. Sí, ellos nuevamente entienden que Cristo murió por sus pecados, por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, pero lo usan a menudo como licencia. Bueno, puedo hacer lo que quiera porque Cristo murió por mis pecados, o puedo hacer lo que quiera y recibir perdón porque Cristo murió por mis pecados. Y sí, cuando fallamos, podemos acudir a Dios y Él aplicará ese sacrificio y seremos perdonados. Pero no lo abordamos con la mentalidad de que puedo hacer lo que quiera y seré perdonado, o que no importa cómo viva y seré perdonado. Hay una mentalidad en el mundo que no los critica. Hay mucha gente sincera, pero, ¿qué haría Jesús? Esa es una gran pregunta, especialmente en esta época del año. Solo una pregunta abierta. Él es, después de todo, un ejemplo perfecto que Dios nos ha dado para imitar o copiar. Vayamos a Primera de Pedro 2 mientras entramos en nuestro tema aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Pedro escribe, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Volveremos a esa palabra en un momento, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Se encomendó a Dios. Sabía que el Padre sabía lo que estaba pasando. Sabía que el Padre entendía el plan y, en última instancia, lo guiaría a través de cualquier dificultad que pudiera encontrar. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? ¿Y por cuya herida fuisteis sanados? Escucharemos algunos de estos mismos versículos en el servicio de la Pascua. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, esa palabra ejemplo allí en el versículo 21, dejándonos ejemplo, para que sigáis en sus pisadas, solo se usa una vez en la Biblia. Es una palabra única. Cada vez que Dios usa una palabra una vez, debemos tomar nota. Si es en un contexto importante, debemos tomar nota de todas sus palabras, por supuesto, pero una vez, y literalmente significa copiar por imitación. No solo una copia. No solo una réplica. No solo hay una imitación de Rolex que parece real. No, es una copia por imitación. Es un estándar de oro, es un ejemplo tan perfecto que deben esforzarse por copiarlo, está diciendo Dios. Deberíamos esforzarnos en copiarlo, una copia para imitar. Pienso en la escuela de arte. Nunca fui bueno en la clase de arte, ni el mejor estudiante de arte, pero hacíamos naturalezas muertas y el profesor ponía un plato de fruta o lo que fuera. No lo recuerdo. Probablemente habrían hecho cosas similares si crecieran y fueran a una escuela de arte en Estados Unidos, y tendrían que usar esa imagen e intentar dibujarla exactamente. Era una copia que intentaban imitar. Ahora bien, eso no tiene muchas consecuencias, pero pueden mirar a un estudiante y decir, lo copiaste bien, o puedes mirar a otro estudiante y decir, bueno, ¿qué estabas mirando? Probablemente fue el caso conmigo y mi profesor de arte. Fue más diplomático y misericordioso que eso, pero lo entienden. La vida está llena de cosas que copiamos. Ven una receta que les gusta o un plato que les gusta, miran la receta y determinan cómo copiarla. Si fueron a la escuela de arquitectura, estudiaron a los grandes arquitectos, porque hasta que puedan aprender a copiar a los grandes, no podrán hacer su propio trabajo. Así es como se piensa. Muchos estudiantes de arte copiarán a los maestros antes de comenzar a producir sus propios trabajos. Es bastante simple. Un concepto bastante simple. Pero Cristo es una copia que tenemos para imitar. Ahora bien, no estamos en el Medio Oriente yendo de puerta en puerta haciendo milagros, expulsando demonios, marchitando árboles, mostrando una autoridad tremenda. Ahora no lo estamos copiando en ese sentido. Sí, en el futuro habrá elementos de eso. Sabemos que seremos parte de ello, pero no es así como lo estamos copiando ahora. Cristo fue el hombre más dinámico que jamás haya caminado sobre la tierra. El ser humano más dinámico que jamás haya caminado sobre la tierra. Vayamos al capítulo 21 de Juan. Juan 21. A menudo pensamos en las cosas milagrosas que Él hizo como deberíamos. A menudo pensamos en sus grandes obras, sus hechos poderosos. Juan 21, 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Hablando de Juan versículo 20, Juan 21, 20, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dijo a Pedro. Entonces se difundió entre los hermanos este dicho de que los discípulos no debían morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan está preparando sus credenciales para algo que está a punto de decir. Ahora, también señaló, soy el discípulo que Cristo amó. Lo dijo ahí, notable pero cierto. Está registrado en la Biblia. No es que no amara a los otros discípulos. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan está diciendo, crean lo que les voy a decir. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan decía que este era un ejemplo increíblemente dinámico. Cosas que aquí ni siquiera están registradas que hizo, dejándonos un ejemplo. Hay muchísimas cosas que copiar, si puedo decirlo así. De eso es de lo que estamos hablando hoy. La importancia de copiar a Cristo y algunas formas prácticas de hacerlo a las que podemos aferrarnos. ¿Cómo podemos copiar ese ejemplo perfecto? ¿Cómo podemos copiar esa copia que nos queda para imitar? De eso estamos hablando. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, somos llamados a una vida que pasa desapercibida. No estamos ahí afuera haciendo cosas visiblemente poderosas. No es el propósito de Dios ahora. Sin embargo, debemos copiar a este ser, debemos copiar a este hombre. Filipenses 2, 5, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir significa, ejercitar la mente. Así que, Pablo está diciendo, piensa como Jesús. Piensa como Cristo, que vino y nos dio ejemplo perfecto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque necesitamos un ejemplo con el que podamos identificarnos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice en Hebreos, creo. Hebreos 4. Tenemos un ejemplo identificable. Tenemos un modelo a seguir que podemos entender, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. ¿Qué importancia tiene este ejemplo? Pablo sintió que había llegado a un punto en la vida en el que era un buen ejemplo. Que él pudiera decir esto, Primera de Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dijo, me he convertido en un buen ejemplo cuando me miran, hacen lo que hago, porque estoy siguiendo el estándar de oro que es Jesucristo. Imitadores, también hay una palabra poco utilizada en la Biblia y literalmente significa imitadores. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él estaba diciendo, los modelos a seguir en la vida pueden decepcionarte. Estoy seguro de que han tenido modelos a seguir cuando eran niños y a quienes ven. Son un poco diferentes de lo que pensaban. Tal vez aprendan algunos hechos sobre ellos o fueron un excelente ejemplo, pero tomaron un rumbo equivocado en la vida. Estoy seguro de que muchos de ustedes pueden identificarse con eso. Ya sea un modelo a seguir que conocían personalmente o tal vez una celebridad que pensaban que era una persona respetable y luego saben de algún dato sobre su pasado o su presente. Bueno, eso nunca sucedió con Cristo y nunca sucederá. Él fue el ejemplo perfecto. Primera de Juan 2, en la medida en que podamos copiar, esa copia para imitación. En la medida en que seamos capaces de copiarlo, esa es la prueba más grande. Esa es realmente la prueba del cristianismo. Debemos vivir como Cristo. Primera de Juan 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Este es el mismo hombre que dijo que en el mundo no cabrían los que libros que se habrían de escribir con sus obras, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora bien, andar es una palabra fascinante aquí. Significa, andar todo alrededor, moverse uno mismo, vivir, andar, específicamente como prueba de capacidad. Entonces, en la medida en que copiamos a Cristo, estamos mostrando que permanecemos en él. Si no lo copiamos, no permaneceremos completamente en él. Si lo copiamos cada vez más, permaneceremos en él cada vez más. Es una prueba, debemos andar, así como él anduvo. Ahora no lo haremos perfectamente. Nos esforzamos por crecer en las áreas por las que él anduvo, pero en este tiempo de autoexamen, este mensaje se escuchará antes de la Pascua en el campo. Se está escuchando aquí antes de la Pascua. En este tiempo de examen, tenemos un estándar que estamos tratando de cumplir y vemos dónde nos hemos quedado cortos en diferentes áreas de conducta o pensamiento. Independientemente de cómo lo analicen personalmente, hay muchas buenas maneras de autoexaminarnos, pero la forma definitiva en cierto sentido es comparar nuestras actividades con las del ejemplo supremo y aprender de ese ejemplo supremo. Ahora bien, Juan también registra la razón por la que fue un ejemplo tan excelente. Juan 14. Juan capítulo 14. Hay una razón por la que él fue un ejemplo perfecto. Una vez más, hoy analizamos lo importante que es reconocer la importancia de ese ejemplo. Luego, podemos tomar ciertos pasos concretos para copiar el ejemplo. Todavía estamos en la fase de ejemplo de este mensaje. Juan 14 en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Cristo está diciendo, lo que leemos aquí, si me habéis visto, habéis visto al Padre. Versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos el Padre. Cristo está diciendo, si habéis visto la forma en que me conduzco, también podríais haber visto al Padre. Porque Él y el Padre son uno. Actuó tal como lo habría hecho el Padre en esas circunstancias. Enseñó el mismo mensaje que el Padre habría enseñado. Eso es parte del amor de Dios. El Padre nos dio un ejemplo perfecto. Hizo este plan de tal manera que tuviéramos algo a lo que pudiéramos aspirar. En camino a convertirse en hijo o hija suya en el reino de Dios. Efesios 5. Si estamos imitando a Cristo, estamos imitando al Padre. Efesios 5. Sé que esto es muy básico, pero muy apropiado para la época del año en la que estamos. Muy apropiado al considerar a este Salvador que murió por nosotros, que caminó perfectamente. Efesios 5, versículo 1, sed, pues, imitadores, esa misma palabra, imitadores, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Copiar el ejemplo de Cristo es lo más cerca que podemos estar de copiar al Padre mismo. Ahora, Él dio ese ejemplo con la forma en que se enfocó en las cosas. Lo que impulsó su vida, lo que impulsó la vida de Cristo. Leímos que debemos tener su mente allá en Filipenses. ¿Qué dominaba su pensamiento? Mateo 22. Mateo capítulo 22. Cristo nunca fue complaciente. Si no mal recuerdo el sermoncillo, Él siempre estuvo enfocado. Sabía que tenía un propósito increíble y un propósito sumamente importante, y nunca vaciló en ese propósito, ni en energía, ni en impulso, ni en enfoque. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Estaba enfocado en Dios, enfocado en el Padre, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De eso se trata la Biblia. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Hay otra manera de resumir eso? Amar a Dios y amar a los seres humanos. Esa fue la mentalidad con la que Cristo actuó durante las pocas décadas que estuvo en la tierra. En cierto sentido, Cristo resumió su acercamiento a la gente en Juan 15. Juan 15. Último versículo sobre Cristo como ejemplo antes de entrar en algunos detalles. Juan 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Lo ven? Él tuvo un ejemplo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Aprendió del Padre. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Aquí hay una declaración resumida de Cristo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahora anda como yo anduve, imítame. Cópiame con el fin de imitarlo. Amaos unos a otros como yo os he amado. En la forma en que te he amado. ¿Cómo hacemos eso? Ese es un tema muy amplio y de ninguna manera podemos cubrir todos los elementos del mismo en un sermón o en cualquier serie de sermones. Como dijo Juan, en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Sin embargo, veremos algunas áreas. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es fundamental para la Pascua a la que nos acercamos, pero hermanos, no podemos dar nuestra vida por nuestros amigos de la misma manera que lo hizo Cristo. No podemos hacer eso. Ya no estamos haciendo milagros otra vez. No estamos expulsando demonios. El ministerio podría hacerlo si fuera necesario, pero es muy raro. ¿Cómo podemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó? Primera forma en que podemos mostrar ese amor hacia los demás. Nuevamente, esta no es de ninguna manera una lista completa. Primera manera en que podemos ser como Cristo. Jesucristo enseñó a otros. Era el centro de su existencia. Jesucristo enseñó a otros. Si queremos ser como Él, también tenemos que enseñar a otros. Miren cómo comenzó el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, viendo la multitud, 5, versículo 1. Subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así sucesivamente él enseñó. Eso es lo que hizo de pueblo en pueblo. Eso es lo que hizo en cada interacción personal. Todo lo que se registró fue él enseñando a las masas o enseñando a los discípulos o cosas que hizo de las cuales aprender. Fue maestro en sus fundamentos, en su núcleo. Y en la medida en que seamos maestros, podremos amar a los demás como Cristo nos amó. Mateo 11. Capítulo 11. Él fue un gran maestro. Versículo 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo que quiera revelar. Podríamos agregar a través de su ejemplo y de su enseñanza en este subtítulo específico aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Saben, si están unidos a alguien, miren una yunta de bueyes, están unidos. Están trabajando codo con codo. Aprended a través del ejemplo, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Quiero enseñarles un camino de vida que no sea como la de los transgresores, el cual es difícil. Quiero enseñarles un camino de vida que realmente funciona. Cristo estaba diciendo porque enseñó con un propósito. Enseñó para que cuando él fuera primogénito entre muchos hermanos lo siguieran. Eso es lo que él desea para toda la humanidad, que entren en la familia de Dios. Eso es lo que el Padre desea, no solo para nosotros, sino para todos. Pero la única manera de que eso suceda es si se nos enseña y luego aplicamos la enseñanza. Proverbios 15. Nos quedaremos principalmente en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en los Evangelios simplemente por la naturaleza del tema que estamos cubriendo, pero Proverbios 15, versículo 7 es útil aquí. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Dios está diciendo, si eres sabio, ahora tienes que hacerlo de la manera correcta, y llegaremos a eso. Si eres sabio, quieres dar conocimiento, quieres difundir conocimiento, quieres ayudar a otras personas, quieres ayudarles a crecer. Mientras que hay algunas personas que acaparan conocimientos, no quieren que otros salgan adelante. Dios dice, eso es insensato. Dios dice, si eres sabio, dispersa el conocimiento, da conocimiento a otras personas, imita a Cristo en ese sentido. Volvamos a Mateo. Cristo no solo estaba interesado en enseñar a otros, era cíclico. Mateo capítulo 4. Justo antes de ese sermón del monte, cuando estaba reuniendo a los discípulos por primera vez, formando el equipo que luego sentaría las bases para nosotros. Mateo capítulo 4. No solo estaba interesado en enseñar. Le interesaba enseñar para hacer maestros. Nos enseñó a ser maestros para que pudiéramos perpetuar la obra que él hizo. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, cópiame, y os haré pescadores de hombres. Les enseñaré cómo enseñar a otros. Permítanme enseñarles para que no solo puedan conocer el camino, sino para que puedan ayudar a otros a conocer el camino. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Él fue un maestro que cuando hablaba, ustedes escuchaban, querían ser como él. Querrían seguirlo y él quería que continuaran. Él quería que lo imitáramos de tal manera que otras personas quisieran seguirnos. Realmente un principio muy sencillo. Comprendió a dónde conduciría en última instancia su enseñanza. Juan 8. Por eso fue maestro. Supo lo que el conocimiento que traía podía hacer por las personas. Juan capítulo 8. Por eso edificó su iglesia. Por eso quiere que sus ovejas sean alimentadas. Por eso quiere que se predique el Evangelio. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si me escuchan lo que tengo que decir, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes son mis seguidores de hecho. ¿Qué tan importante era eso? Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres en esta vida, pero en última instancia, libres de esta existencia física. Dejarán este reino físico y pasarán a la eternidad. Serán librados de la muerte. Librados de la mortalidad si podemos aprender de Cristo. Si podemos aprender de esas palabras. Y si estamos ayudando a otros en ese sentido haciendo el trabajo. Hay formas en que hacemos el trabajo ahora. Pero, ¿cómo podemos enseñar? ¿Cómo podemos enseñar activamente a otros ahora mismo? Podrían argumentar, no estoy en el ministerio. Bueno, los ministros solo enseñan en el púlpito una vez por semana. Hay otras formas de enseñar. Hay muchas otras formas de enseñar. Proverbios 22. Si tienen una familia, Dios les está confiando algo muy, muy valioso. Proverbios 22. Si tienen familia, sus hijos son santificados. Proverbios 22, 6. Es cierto que los ministros enseñan en otros momentos de la semana, solo digo que el argumento de que no soy ministro, por lo tanto, no puedo enseñar, no hay nada más lejos de la verdad. Creo que se inspirarán cuando escuchen algunas de estas formas en las que pueden tener un impacto real en la vida de otras personas, probablemente más de lo que imaginan. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios quiere que enseñemos activamente a los miembros de nuestra familia. La gente que está fuera, más allá de estos muros, no está santificada. No tienen las mismas oportunidades que tienen ahora nuestros niños en la iglesia. Nuestros niños en la iglesia tienen una tremenda oportunidad y nos corresponde a nosotros capacitarlos. Nos corresponde a nosotros educarlos en el camino que deben seguir porque así cuando sean viejos no se apartarán de él. Ahora todo el mundo tiene su libre albedrío. Lo entiendo, pero la palabra dice lo que deben hacer. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué tan intensiva debe ser esta capacitación? Oh, si tienen una familia, si tienen hijos, Particularmente si son niños pequeños, probablemente enseñan más que yo. Deuteronomio 6 y versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. Bien, empezamos a ver el elemento familiar aquí. Hijos y nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Eterno el Dios de tus padres. Oye, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás a él Eterno tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Esto es lo que Cristo estaba citando cuando dijo: de estos dos grandes mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este es uno de esos mandamientos gemelos que estaba citando. Y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Siempre deben estar en sus labios. Siempre deberían enseñarles a las mentes jóvenes e impresionables acerca de estos métodos. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, en la antigüedad, era muy importante al tratar con una nación carnal. Literalmente vincularían la ley frente a él para poder verla donde quisieran. Ahora, sabemos que está en nuestros corazones, sabemos que hablamos de ello, no tenemos, ya saben, creo que estas filacterias, y en realidad no escribimos la ley en los postes de nuestras puertas, y así sucesivamente. Pero el principio está aquí. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Bien, tal vez no tengan hijos. Quizás no tengan hijos. ¿Qué pasa con nuestra comunión en los servicios del sábado? Estuve hablando con una señora aquí la semana pasada o hace dos semanas y estábamos en una conversación larga y edificante, y surgió el tema de orar por los enemigos. Ella me dijo: esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Y dije: sí, y no piensa activamente en ello a menos que esté hablando de ello o a menos que se enfrente a una situación. Ella dijo: hice eso una vez. Dije: ¿en serio? ¿Cómo le fue? Estaba ansioso por saberlo. Y me dijo que había una vecina con la que tenía algún conflicto o simplemente no se llevaba bien. Y ella determinó: ¿sabes qué? Voy a orar por este hombre. Y ella lo hizo. Y vino una fuerte tormenta que derribó una rama de su casa. Y ella salió, ¿dónde? Todo está en, ¿qué pasa? Y vio a este hombre como si nada hubiera pasado antes de simplemente arrancar la rama. Solo paz. Ella oró por el enemigo y Dios respondió de una manera única. Y eso me pareció inspirador. Aprendí de ello. Eso me enseñó. Entonces, puede ser tan simple como compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Compartir historias inspiradoras del pasado, hablar sobre los mensajes. No es necesariamente un escenario tipo activo, ya saben, tú eres el estudiante y yo soy el maestro o viceversa, pero aprendemos a través de todo tipo de discusiones, a través de todo tipo de interacciones en la iglesia de Dios. Pero ¿qué pasa si ni siquiera tienen con quién tener comunión? ¿Qué pasa si no tienen hermanos cerca? No hay niños, no hay hermanos, simplemente estás solo. Ahora, es posible que haya formas de llegar a usted y a las personas con las que puede hablar a través del puente de la tecnología. Pero yo diría que nuestro ejemplo es un mejor maestro que cualquiera de los ejemplos anteriores. Podría hablar hasta ponerse triste diciéndole a su hijo que haga algo, pero si se trata de un escenario de haz lo que digo, no lo que hago, puedo dar fe personalmente de que no menosprecio a mi padre de ninguna manera. Si se trata de un escenario de, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, no estás escuchando como un hijo. Creo que todos hemos experimentado eso hasta cierto punto, así que no estoy delatando a mi padre en ningún aspecto. Tenemos que ser ejemplos para enseñar con credibilidad. Pero, de nuevo, ¿qué pasa si están solos? Primera de Tesalonicenses 4. La mejor manera de enseñar a los demás es a través de nuestro ejemplo en este mundo, como luces en este mundo. Y pueden vivir a 1,000 millas de distancia de los hermanos más cercanos y nunca haber tenido una familia. Y usted puede hacerlo, nosotros podemos hacerlo, todos tenemos que hacerlo, sin importar si estamos en una congregación grande, una congregación pequeña o en algún punto intermedio. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 9, saltando hacia abajo, pero acerca del amor fraternal. Entonces estamos discutiendo cómo caminar, versículo 1. Versículo 9 ahora. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Tenemos amor por los hermanos. Dios nos enseña cómo hacerlo en parte a través del ejemplo que tenemos de Cristo. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esfuércese por hacerlo aún mejor. Y que procuréis tener tranquilidad. Bien, aquí estamos hablando de cómo nos comportamos en el mundo. Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Por qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Si nos comportamos de manera respetable, si vamos a trabajar y hacemos un buen trabajo, si no somos, ya saben, esa rueda ruidosa y extraña que siempre está causando problemas, entonces estamos caminando honestamente hacia a los que están sin, y a nosotros nada nos faltará. Y eso se vuelve muy importante. Nuestro ejemplo no es solo un reflejo de la Iglesia de Dios actual, sino que es de increíble importancia. Pase al primero de Pedro 2. Cuando la gente en el mundo descubre que somos parte de esa iglesia loca, o como la caractericen, no debería ser porque hicimos algo loco en la sociedad. Simplemente no les gusta lo que representamos. Están confundidos al respecto. Pero nuestra reputación, nuestro ejemplo, nuestro carácter en la sociedad debería ser muy bueno. Primera de Pedro, 2, versículo 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y así sucesivamente. Estamos creciendo en base a lo que estamos aprendiendo. Versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos allá en el mundo, somos diferentes. Saben, cuando los peregrinos llegaron a América, llegaron a lo que se llamó el Nuevo Mundo. Nunca lo habían visto antes. Tuvieron que adaptarse a ello. No se parecían a nada más que ya hubiera en este continente. Extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Esa palabra, buena, significa hermosa, pero principalmente buena, valiosa, virtuosa. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre los incrédulos en este sentido, entre los que no están en la iglesia de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ya saben, injustificadamente, están en esa iglesia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Saben, pueden darse cuenta de que somos diferentes. Todos los años escuchamos informes de los lugares de fiesta. Su grupo es diferente. Bueno, esa es la fiesta colectiva, se los garantizo. Si interactúan con personas en su trabajo en el mundo y se esfuerzan por copiar el ejemplo de Cristo, les garantizo que su jefe piensa que son diferentes, sus compañeros de trabajo piensan que son diferentes. Sus amigos que podrían decir, sí, son parte de una organización extraña, pero son amables. Creen que son diferente. Saben que son diferentes. Saben que somos diferentes. Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Piénsalo. El buen ejemplo que están dando ahora, el ejemplo virtuoso, honesto y bueno que están dando ahora, volverá a surgir en el contexto del día de la visitación. Y van a decir, vaya, ahora entiendo por qué esta persona era así. Miren todo lo que pasaron y ahora serán mis maestros y yo puedo llegar a ser así. Puedo convertirme en lo que ellos han logrado. Eso es enseñar, eso es más enseñanza que si estuvieran en el púlpito cada sábado o escribiendo para una de nuestras publicaciones. Son un ejemplo vivo día tras día. Son una lección constante para la gente. Somos lecciones constantes para las personas y, a veces, resalta tanto que entra en juego el capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para dar respuesta con mansedumbre y temor a todo aquel que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces las personas ven una diferencia tan dramática en ustedes que pueden comenzar a hacer preguntas y Dios dice, prepárate para dar una respuesta. Puede que requiera algo de oración instantánea, pero si hacemos las cosas que deberíamos hacer en la vida, entonces esas respuestas vendrán. Él los inspirará. Podrían decir, bueno, eso es bastante raro. Así es como fui llamado. Quería saber por qué alguien no estaba comiendo un sándwich de jamón y ahora estoy aquí. Él estaba listo para darme una respuesta y ahora yo estoy aquí. Me encanta el jamón. ¿Sabes? No. ¿Entienden lo que quiero decir? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Están avergonzados porque saben. Ah, sí, en realidad les está yendo mucho mejor que a mí. Probablemente estén diciendo en voz baja cuando ven, vaya, esa persona lo tiene todo, o esa persona no haría daño a una mosca, o esa es una de las personas más amables que he conocido, o esa persona me daría su camisa. Estoy seguro de que hay algo de vergüenza cuando nos acusan falsamente, y cuanto más en ese día de visitación, cuando todo regresa. La segunda manera en que podemos ser como Cristo es que Cristo siempre estuvo listo para intervenir y ayudar. Siempre estaba dispuesto a intervenir y ayudar. Mateo capítulo 8, Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso. Ya saben, esta persona en circunstancias horribles a quien la gente no quería tocar, que vivía una vida miserable en las afueras de la sociedad. Y se postró ante él. El versículo 2 dice, Mateo 8, 2. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, Cristo no dijo. Bueno, déjame pensar en ello y volver contigo, o dame un día para pensar en ello, o estoy un poco ocupado. No, él dijo. Quiero. Esas fueron sus siguientes palabras. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, estoy dispuesto a ayudarte. Estoy deseando ayudarte, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ahora bien, ese no es un ejemplo que podamos aplicar, pero podemos tener la misma mentalidad dispuesta cuando alguien necesita ayuda dentro de lo razonable, dependiendo de las circunstancias, por supuesto. Y no todo es tan apremiante como que se acerque un leproso que ha vivido una vida horrible y necesite ayuda inmediata. Hay decencia y orden en ayudar a la gente. No lo descarto. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Y aquí hay otro relato inmediatamente después. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí había alguien con dolor físico inmediato. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Estaba listo, era capaz y quería ayudar a la gente. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y así sucesivamente. Conocemos el relato, pero una y otra vez. Lo haré, quiero ayudarte, quiero aliviarte tu problema. Pero no fue solo cuando le pidieron cosas, sino que buscó oportunidades. Versículo 14, mismo capítulo aquí. Después de haber interactuado con el centurión y el leproso, vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Vio a alguien necesitado. No preguntó Pedro, uno pensaría que acaba de ver a Cristo sanar a estos dos otros, habría dicho: ¿Puedes hacer algo con mi suegra? Podría haber pensado: bueno, es solo fiebre, tal vez Cristo no tiene tiempo para esto, pero no vemos que preguntara, no vemos un registro de ello. Simplemente vemos a Cristo entrando en la casa de Pedro y viendo a su suegra enferma de fiebre. ¿Y qué hizo? Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó, y le servía. Vio una oportunidad de ayudar a alguien y, en lugar de esperar a que se lo pidieran, se lanzó y lo hizo. Tenía una mente lista para servir. Ahora, fue este mismo Pedro cuya suegra fue sanada el que dijo esto, en Primera de Pedro 5. Versículo 1, ruego a los ancianos, Primera de Pedro 5, 1, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no como si fuera obligatorio, no como si tuvieras que hacerlo, sino voluntariamente. Voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mente preparada, es decir, con presteza, disposición enérgica y alegre. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos, personas que se pueden copiar. Eso no es solo para el ministerio. Todos debemos tener mentes preparadas. ¿Aprovechamos las oportunidades de servicio? ¿Las buscamos? ¿Cómo las vemos? Tito 3. ¿Cómo es nuestra mentalidad cuando alguien pide ayuda? Es: Ah, ¿sabes qué? Es mejor hacerlo de mala gana que no hacerlo en absoluto, pero es mejor obtener la perspectiva correcta. Tito 3. Es mejor pensar bien de antemano. Tito 3, 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuesto, significa ajustado. Ser ajustado. Estar mentalmente preparados para las buenas obras, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ese es un cambio de paradigma. Es un verdadero cambio de mentalidad, al contrario de lo que piensa el mundo. Saben, puede ser, puedo gastar gasolina extra y desviarme de mi camino a los servicios del sábado para recoger a esta persona. Es solo que las finanzas están apretadas y el viaje es muy largo. O puede ser que pueda asegurarme de que alguien asista a los servicios del sábado y pueda aprender las cosas que yo he aprendido y pueda pasar la eternidad conmigo. Uno está sirviendo de buena gana. Ah, me pidieron que hiciera esto y no voy a decir que no. La otra es: vaya, realmente puedo impactar positivamente la vida de esta persona. Recuerdo que me alegré cuando comencé a asistir, la gente estaba dispuesta a llevarme en unida. O recuerdo como si fuera ayer, mi primera Pascua en la Iglesia de Dios restaurada. Y no quiero que nadie se sienta avergonzado, pero el señor Giles condujo desde Virginia Beach, una hora y media hasta mi casa en Richmond, y luego otras 2 horas y media conmigo en el coche, 2 horas y media a 3 horas dependiendo del tráfico, para celebrar la Pascua. Estábamos muy emocionados. Nuestra primera Pascua, mi primera Pascua, fue en realidad cuando estaba haciendo la transición de unida a restaurada, así que no podía celebrarla con nadie. Pero en mi primera Pascua con la gente, alguien estaba dispuesto a explicarme qué es. ¿Qué sería eso? Un viaje de 5 horas para esa noche. Vaya que lo hizo de buena gana. Y lo recuerdo hasta el día de hoy. Tengo que quedarme hasta tarde para preparar el salón después de los servicios. O tengo que llegar temprano para montar el salón. O tengo que venir el viernes por la noche para preparar la habitación. Estuve ayudando en la preparación del salón durante mucho tiempo. Por largo tiempo. Sé que puedo sentirme como... Aquí vamos de nuevo. Pero la cuestión es que no tendríamos servicios de sábado con decencia y orden. No podríamos reunirnos en un salón hermoso y limpio si la gente no dedicara su tiempo. Preparando el mejor salón de clases del mundo, si puedo decirlo de esa manera. Hay dos maneras de verlo todo. Tercer ámbito donde podemos ser más como Cristo. Cristo reconoció la fuente de su poder y éxito. Reconoció la fuente de su poder y éxito. Mateo capítulo 5. Otro milagro dramático con una lección ligada a él. Mateo capítulo 5. Estos últimos puntos desaparecerán más rápido que los primeros. 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Y leemos este relato de Legión, una posesión de múltiples demonios. Uno de los relatos de posesión más dramáticos registrados en la Biblia. Y él arrojó estos demonios dentro de los cerdos, probablemente lo recordará en el versículo 15. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Sabían que algo había cambiado. Vaya, este hombre tiene que tener un poder increíble si fue capaz de domar a este hombre que no podía ser atado con cadenas. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Acabas de cambiar mi vida. Déjame ir contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Cristo se humilló a sí mismo de una manera que no podemos contemplar. No podemos comprenderlo. Podemos contemplarlo, pero no podemos entenderlo. Había estado aquí desde siempre. Él había tenido todo poder con el Padre. Estas increíbles capacidades que esperamos aprovechar en un futuro próximo. Tenía una mente que aún no podemos comprender. Y se humilló hasta ser semejante a un hombre. Tenía un poder extraordinario. Sin embargo, no dijo: ve y cuéntales lo que hice. Él dijo: vayan y díganles lo que el Padre ha hecho por ustedes. Lo que el Señor ha hecho por ti. Tuvo mucho cuidado en atribuir sus éxitos a Dios. Juan 5. Juan capítulo 5. Verso 19. Vamos al versículo 19. Cristo dijo. Respondió entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, nuestro ejemplo perfecto era decir que él tenía un ejemplo perfecto. Tenía una copia perfecta para imitar. Por eso él es una copia perfecta para que la imitemos. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace. Le dio el crédito al Padre. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él está constantemente señalando al Padre como el origen. Y le ha dado autoridad. Mi autoridad, está diciendo Cristo, vino del Padre para ejecutar juicio también porque Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo este ser todopoderoso. ¿Cuánto más nosotros? No podemos hacer nada por nuestra cuenta. Somos inferiores a Cristo en órdenes de magnitud incalculables. ¿Cuánto menos nosotros mismos podemos no hacer nada? En la carne, Cristo no tuvo a su disposición todo el poder que alguna vez tuvo. Como nuestro ejemplo perfecto, Él confió en el Padre. Él confió en el Padre. Cualquier cantidad de éxito que tengamos proviene de Dios. Tal vez quieras escribir Deuteronomio 8, versículo 18. Dios incluso nos da la capacidad de obtener riquezas. Ahora, nos quedaríamos sin hogar, la gente estaría sin hogar si Dios no les diera el poder de obtener riquezas. Dice en Deuteronomio 8, 18, voy a ir allí rápidamente. Te acordarás del Eterno tu Dios porque Él es quien te da poder para obtener riquezas. Damos por sentado cosas como pagar nuestras cuentas, podemos darlas por sentado si nos va bien. No, incluso algo tan fundamental como ganarse la vida proviene de Dios. Él es quien os da el poder de hacer riquezas para establecer su pacto que juró bajo vuestros padres, como ocurre hoy. Oramos a Dios por nuestras necesidades físicas y espirituales porque Él es quien las suple. Él es quien los suministra. Él es el Padre de todo don bueno y perfecto, no solo la sabiduría que aparece al principio de Santiago 1, sino el Padre de todo don bueno y perfecto. Todo lo bueno en la vida debemos atribuirlo al Padre. Cristo ciertamente lo hizo. Dijo que no podía hacer nada sin Él. El punto final aquí, y está relacionado con los anteriores. Para ser como Cristo, debemos sacrificarnos. Cristo vivió una vida de sacrificios. Puede que no sintamos que nos estamos sacrificando en ciertos sentidos, pero en realidad lo estamos haciendo. No perseguimos las vidas que de otro modo hubiéramos perseguido. Lo hemos vendido todo, vivimos vidas modestas. No tenemos nuestra recompensa en esta vida, aunque hay tesoros incalculables en esta vida al vivir a la manera de Dios, por favor no lo malinterpretes, Mateo capítulo 8. Considere las circunstancias de Cristo. Se trata de sacrificio. Mateo 8, versículo 19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, versículo 20, Mateo 8, 20, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía un hogar. Ahora bien, él no era un vagabundo como uno de esos mendigos que ven, pero constantemente hacía lo que Dios le pedía, hasta el punto de que no podía volver a casa y relajarse al final del día. Tal vez podría relajarse junto a la fogata con sus amigos más cercanos, pero, ¿dónde? Donde quiera que lo llevara el trabajo. Capítulo 13, Mateo. Lo hizo desde muy joven. De acuerdo, él tuvo un hogar desde muy joven, pero estaba constantemente concentrado en aquello en lo que necesitaba concentrarse, y fue demonizado por ello. Fue menospreciado. La gente pensaba que estaba loco. Si nuevo en la iglesia y su familia o amigos, alguno de ellos aún no ha pensado que estás loco, probablemente ya está por llegar. Ojalá no. Pero si usted ha estado en el camino de Dios por algún tiempo, probablemente haya experimentado persecución. Bueno, Es una fracción de lo que Cristo experimentó a favor nuestro, y él estuvo constantemente enfocado. Capítulo 13. Aconteció que, versículo 53, cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Disculpen. Es Lucas 2, ahí no es donde quería ir. Lucas 2, versículo 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, pensaron que era parte de la multitud que regresaba. Anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué está haciendo este niño de 12 años? Bueno, él estaba haciendo algo por nosotros. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí hubo alguien que sacrificó su niñez, sacrificó su vida entera, nunca pecó, enseñó constantemente, siempre estuvo dispuesto a ayudar a las personas, en camino al sacrificio supremo que nos permita ser hijos e hijas en la familia de Dios, sacrificándose en todo momento, y finalmente entregando su vida por nosotros. Y recuerden, no hay mayor amor que un hombre tenga por otro que el que daría su vida por él. Él entregó su vida por todos nosotros. Él hizo todas estas cosas por nosotros. Él se sacrificó constantemente por nosotros, no solo en esas últimas horas oscuras, sino durante todos los años de su vida, luchando constantemente contra el pecado, sin fallar nunca, para que tengamos un Salvador. Gálatas capítulo 1. 1 de Gálatas. Él lo hizo por nosotros. Gálatas 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Toda su vida fue una vida de dar. Tito 2, 14. No hay necesidad de volver allí, dice más o menos lo mismo. Él se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Y no hace falta decir que el Padre también estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros. Son los seres más generosos y sacrificados del universo, y en la medida en que estemos dispuestos a sacrificarnos a través de algunos de esos puntos anteriores, podemos ser más como ellos. Podemos copiar ese ejemplo perfecto. Una última escritura, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué estaba tan dispuesto a sacrificarse? Hebreos 12 y versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, esperando lo que él estaba haciendo por todos nosotros, esperando pasar la eternidad con nosotros, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, la especie de piedra en lugar de su vida de sacrificio, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es ese sacrificio el que nos permite aquí en el versículo 28 recibir un reino que no puede ser movido. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Piense en el comienzo de este mensaje en Primera de Pedro 2. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para copiar, imitar, para que sigáis sus pisadas. Con suerte, entendemos mejor esa copia perfecta. En algunos aspectos prácticamente podemos copiarlo, imitarlo. Enseñemos a otros de manera natural. estemos siempre listos para intervenir y ayudar. Reconozcamos la fuente de nuestro poder y éxito siguiendo ese ejemplo y, en última instancia, seamos sacrificios vivos, dispuestos a sacrificarnos en la forma en que nos comportamos, sabiendo que alguien fue antes que nosotros y se sacrificó de una manera que a nosotros nunca se nos pedirá que sacrifiquemos, de una manera que son imposibles de comprender plenamente y que nunca podríamos cumplir. Ahora, Él nos dio un camino a través de su sacrificio. Sigamos los pasos de quien fue la copia perfecta del Padre.